limpios, zapatería.
Quiéreteme.
Son las terceras rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Querido Ortín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Le sobra a usted Podemos o a Podemos le sobra?
Te voy a contar lo que yo me encontré, que fue uno de los días más felices de mi vida.
Información, entretenimiento, música, redes sociales.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Les saludo, como siempre, desde Sevilla.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Conseguir una tarjeta, no pagar comisiones, ahorrar, realizar todas mis operaciones por internet. En Caja Rural del Sur saben lo que necesito. Me llamo Isabel, tengo 20 años, estudiante de arquitectura y soy del Sur. Porque lo tengo claro, elijo la cuenta joven de Caja Rural del Sur. Todo lo que necesito a mi alcance.
Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 98.4 de FM en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE a partir de las 12:30 del mediodía la retransmisión del partido Betis-Valencia con el patrocinio, entre otros, de Clínica Dental Queraltó, Fervial y Concesur Concesionarios Mercedes-Benz, Iveco Autodistribución, autoneumáticosevilla.com, Residencia de Mayores Claret, Durán y Osuna Abogados, Cesur, Gourmet del Corte Inglés y Clínica Dental Ardila.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla, 98.4 de FM.
El viernes, después del partidazo de COPE, te invito a hablar de las cosas del día en la noche. Cine, música, los expedientes de los asesinos en serie más famosos de la historia, artistas, entrevistas, 4 horas y media de Radio Gourmet realizadas desde Andalucía para toda España.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
COPE más Sevilla.
98.4 FM.
En COPE más Sevilla comienza Empléate, un programa sobre el mundo del trabajo al servicio de todos los sevillanos. Los empleados, los que buscan una oportunidad laboral, los que se interesan por su formación, las empresas, los especialistas en recursos humanos, las administraciones públicas.
Todo lo relevante sobre el mundo del trabajo, las relaciones laborales, las ofertas y demandas y la actualidad informativa o legislativa. A partir de ahora y durante 30 minutos en Empléate, un programa que cuenta con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos por segundo miércoles en este Empléate. Reciban un saludo de Joaquín López Sáez en nombre de todos los que hacemos este espacio. Hoy en el control de sonido nos atiende Rafael Carrillo de Albornoz. Quiero recordarles, por si la semana pasada no estuvieron con nosotros, que este espacio Empléate nace en la antena de COPE más Sevilla con la vocación clara de servicio para todos los oyentes. Oyentes, por cierto, que ya nos han venido trasladando ideas, preguntas, comentarios, sugerencias a través de los cauces de comunicación que hemos puesto a disposición de todos y que ahora enseguida les voy a recordar. Antes quiero saludar a María Eugenia Sánchez Baldayo y a Manuel Alejandro Cardenete, colaboradores habituales de este espacio, almas del mismo, que hoy nos han propuesto que hablemos de empleo y nuevas tecnologías. ¿Por qué, profesor?
Pues porque si antes las competencias que más se valoraban en una empresa era la resolución de problemas o la capacidad de comunicación, ahora indudablemente son las destrezas digitales lo que hacen que un currículum pase a la siguiente fase o no pase a la siguiente fase.
Bueno, pues para debatir este asunto, pasar a la siguiente fase, hemos convocado a dos personas de mucho interés. A Fernando Iglesias, que es director regional para Andalucía de la empresa Bionex, que nos acompaña en el estudio, y a Pilar García Ceballos Zúñiga, que nos va a atender por teléfono desde Nueva York y que hasta no hace muchos meses era la vicepresidenta de IBM. María Eugenia, ¿qué nos van a aportar hoy nuestros invitados?
Yo creo que nos van a aportar el valor añadido de la gestión de personas. Ambos tienen unos currículum muy amplios y variados y ricos en la gestión de personas, y tanto Fernando como Pilar yo creo que aportan ese don natural y ese don profesional que tienen para aplicar las nuevas tecnologías, que muchas veces parece algo frío, al buen funcionamiento de la empresa.
Muy bien, pues como les decía al principio, amigos, pretendemos que este nuevo programa cuente con una amplia participación de toda la audiencia. Para ello hemos creado varios sistemas de comunicación. El primero es el correo electrónico, empleate.sevilla@cope.es. Además hay un perfil de Twitter, @empleatecope, y también un teléfono móvil para dejar un WhatsApp escrito o un mensaje de voz en el 672-091-956. Por cualquiera de estas vías pueden contactar con nosotros a partir de este momento y en cualquier otro momento, también a lo largo de la semana. Vamos precisamente a avanzar algunas de las comunicaciones y comentarios que los oyentes nos han venido trasladando desde que iniciamos el programa hace ahora 7 días, por Twitter, por WhatsApp o por correo electrónico. Nos lo va a resumir Jaime Pastor.
¿Qué tal, Joaquín? Pues en redes sociales se mueve bastante porque el tema es algo que muchas personas llevan en su día a día. Sobre las nuevas tecnologías, en Twitter nos pregunta @juandelatorresa por el sector en el que España es más innovador y competitivo. Por correo electrónico, Miguel Crespo pregunta la opinión sobre el desarrollo de coches eléctricos, teniendo en cuenta la falta de zonas de carga. Por último, nos ha llegado al WhatsApp del programa una pregunta de Alessei Negodín para saber las opciones laborales que ofrecen plataformas digitales de búsqueda de empleo como Infojobs o Jobs and Talent. Aprovecho también, como ha dicho Joaquín, para recordarle a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros en cualquier momento a través de Twitter en @empleatecope, en el WhatsApp del programa 672091956. Y por último, el correo electrónico a la dirección empleate.sevilla@cope.es.
Bueno, pues son ya las 6:34 de la tarde. Vamos a desarrollar los contenidos de nuestro programa. Comenzamos con nuestra sección de noticias que nos acerca a la realidad laboral de la mano del profesor Cardenete. Y comenzamos hablando del paro registrado, pues la semana pasada se publicaron los datos del mes de enero. Sabemos que no fueron muy buenos, pero tampoco demasiado malos. ¿Qué ha pasado, profesor, con el paro en España?
Bueno, efectivamente, hoy, esta semana, repasamos el dato de empleo registrado, a diferencia de la semana pasada, que veamos la encuesta de población activa, que es la otra forma que tenemos de medir el paro. Bueno, pues el dato negativo es que se ha incrementado el paro en más de 57.000, pero hay que ver lo que se llama la serie desestacionalizada, quitando el efecto mes de enero. Pues viendo ese dato y viendo anualmente cómo nos hemos comportado en España, ha habido en el mes de enero una ganancia de empleo de 33.524. Por tanto, un dato positivo y sobre todo el más positivo desde el año 2004.
Dato global, ¿qué ha pasado en Andalucía? ¿Ha experimentado la misma tendencia o hay cambios respecto al panorama nacional?
La tendencia ha sido similar a la nacional, aunque ligeramente positiva. Si ha habido una destrucción de empleo de casi 1.5 puntos en el mes de enero, en Andalucía se ha quedado en el 1.07. Si vemos el año entero, el contexto anual, la pérdida de puestos de trabajo ha sido de tan solo 79.734.
¿Y podemos destacar ya para concluir algunos datos de nuestra ciudad y de la provincia?
Sí, Sevilla en ese aspecto ha sido una de las que se ha comportado con la tendencia general de Andalucía, con destrucción de empleo. Ha habido alguna provincia como Huelva que sí ha tenido empleo, dato positivo. Pero en cualquier caso, por mirar siempre la botella medio llena, hemos crecido en empleo en industria, en construcción y sin ningún empleo anterior, pero es verdad que la caída se ha producido básicamente en servicios y agricultura.
Bueno, pues esto es Empléate y enseguida saludamos ya a nuestro primer invitado.
Empléate, todos los miércoles en COPE más Sevilla. Hablamos de lo que te interesa sobre el mundo del trabajo.
Tienes claro lo que quieres, solo necesitas que alguien te dé la oportunidad de conseguirlo. Por eso en la Universidad Loyola te ofrecemos una formación de máxima calidad de concepto internacional y global. Más de 20 titulaciones oficiales que te garantizan posibilidades reales de conseguir empleo y que te harán crecer como persona. Universidad Loyola, la oportunidad de ser lo que quieres ser y de llegar donde quieres llegar. Infórmate ahora en el 900-200-202 o entrando en uloyola.es. Vi Loyola.
Bueno, pues para hablar hoy de empleo y nuevas tecnologías, nuestro primer invitado es Fernando Iglesias, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y certificado en la Gestión Estratégica de Servicios por el INSEAD Business School en marzo del año 2000. Ingresó en IBM en junio del año 85, comenzó sus primeras actividades en el Departamento Técnico con el desarrollo de soluciones a clientes y a partir del 87 desempeñó su actividad fundamentalmente en el área comercial, contribuyendo al crecimiento regional del grupo IBM en la región sur, que comprende Andalucía, Extremadura y el archipiélago canario. Desde enero de 2000 es director regional, primero de INSA, empresa de servicios especialista en desarrollo de aplicaciones y servicios de infraestructuras, que es una subsidiaria precisamente de IBM y que hoy se llama Bionex. Forma parte, de hecho, de su comité de dirección desde septiembre de 2009. Fernando, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias, Joaquín. Comenzamos con una pregunta, y además en casa lo tengo muy palpable, esa llamada generación Z, esos niños que han nacido ya con un smartphone, con una tableta pegado al brazo. La pregunta es, ¿existen ya nativos digitales?
Bueno, obviamente todos conocemos hoy a niños muy pequeños que saben manejar una tablet mejor que muchos adultos, como bien dices. Es una convivencia entre niños que han tenido la oportunidad de tener un dispositivo digital desde edades muy tempranas y otros nos hemos tenido que adaptar a otro ritmo, ¿no? Empezando yo mismo, ¿no? Sin embargo, a medida que crece el peso de la tecnología en nuestras vidas, es necesario, pues, simplificarla. Una tablet es mucho más sencilla de utilizar de manera intuitiva que los ordenadores de los años 80, aquellos primeros ordenadores personales con los que empezamos, ¿no? La tecnología hoy es capaz de llegar a esos nativos digitales que comentas, que nacen con una tablet bajo el brazo. Pero también a las abuelas que han decidido dialogar con sus nietos, sí, a través de WhatsApp.
Totalmente. Mi madre ha aprendido recientemente de WhatsApp y ya se ha introducido en ese mundo, ¿no?
En cualquier caso, estamos asistiendo a una digitalización natural de la sociedad en todo su conjunto. Y eso es nativo, como dices, nos interesa para el empleo.
Fernando, ¿tú crees que hay un exceso de aplicaciones y herramientas tecnológicas que provoca que no sepamos optimizar bien los recursos que tenemos ante nosotros? ¿Y falta formación para optimizar estas herramientas? Son dos preguntas en una.
A ver, la primera, rotundamente sí, hay un exceso de aplicaciones. Todos conocemos en nuestros teléfonos móviles que tenemos varias aplicaciones para reserva de restaurante, para manejar el tiempo. La verdad que hay un exceso de aplicaciones. Pero al final, como en todos los órdenes de la vida, habrá una selección natural. Aquellas aplicaciones que perdurarán serán fundamentalmente las que manejen estándares de mercado, estándares de integración, de intercomunicación, sobre todo la amigabilidad en el manejo de ello. Las empresas que tengan en cuenta estos aspectos serán las que mantengan las aplicaciones vivas en el mercado.
Pues enlazando con eso precisamente, el modelo de empresa. ¿Está cambiando el modelo de empresa tradicional? ¿El modelo tiene que girar hacia eso de una compañía integrada, multisite, multicliente? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros?
Sí, en las empresas tradicionales existía siempre la preocupación por tener concentrado todo el conocimiento importante de negocio y empresarial, en definitiva, en la sede central. Aquí residían todos los departamentos estratégicos, los financieros, los comerciales, los de producción, etcétera. Por necesidades de crecimiento del negocio y una mayor especialización, las empresas hemos tenido que ir a buscar canteras de profesionales y especialistas allá donde estén. Entonces hemos salido de las grandes urbes buscando sobre todo ese conocimiento especializado, ¿no? Mi empresa, en cuestión de dos décadas, ha pasado de gestionar aplicaciones y gestionar el soporte de las infraestructuras tecnológicas de nuestros clientes en grandes capitales, hemos pasado, pues, a abrir centros de innovación tecnológica en capitales de provincia desligadas de las grandes urbes. En Andalucía, por ejemplo, tenemos dos centros de innovación tecnológica muy importantes en Almería y en Málaga, apoyados en la Dirección Territorial de Sevilla, que tengo el privilegio de dirigir, ¿vale?
Fernando, según un artículo de Randstad, los avances en biotecnología, ingeniería, genética o robótica también empiezan a aportar nuevas estructuras de empleo que serán decisivas para la creación e innovación en las sociedades del futuro. ¿Cómo crees que serán estas sociedades del futuro? Bueno, no tienes la bola mágica de rapel, no. Pero bueno, a ver,
pero
¿qué
María
piensas
Eugenia,
tú?
Nosotros desde Vionex y en el grupo IBM lo tenemos muy claro. La apuesta es lo que llamamos los sistemas cognitivos. Y me preguntaréis, me miraréis, ¿qué es un sistema cognitivo? Pues es un sistema que es capaz de comprender datos estructurados y no estructurados, razonar sobre ellos para proponer soluciones y, sobre todo, para aprender continuamente. Este tipo de sistemas cognitivos está ayudando al hombre a decidir en muchos órdenes de la vida. Por ejemplo,
hablamos de las Smart Cities, por ejemplo.
En temas de Smart City, pero el mundo de la medicina, el mundo de la medicina también, en cualquier orden de la vida, hasta ayuda a un sistema cognitivo a un ama de casa o a un señor en la cocina a aprender a cocinar, por ejemplo, o a hacer recetas, en definitiva.
Bueno, pues hoy en Empléate estamos hablando de empleo y nuevas tecnologías con Fernando Iglesias, al que agradecemos mucho que nos acompañe en el estudio. Y para completar este vistazo general al tema, vamos a saludar, tenemos el privilegio de saludar a Pilar García Ceballos Zúñiga, una mujer que hasta el pasado año era la vicepresidenta de IBM, estudió Derecho en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, cursó un MBA en la Universidad Abierta del Reino Unido y ha desarrollado también, como en el caso de Fernando, prácticamente toda su carrera profesional en la compañía IBM, ocupando diversos puestos directivos, tanto en el área comercial como en la de prestación de servicios tecnológicos. Yo creo que ella se siente especialmente orgullosa de su labor como líder en el desarrollo profesional de las mujeres en IBM España durante muchísimos años. Actualmente su actividad, bueno, más allá de tener más tiempo libre, obviamente pasa también por la presidencia de la Fundación Caja de Extremadura y sus frecuentes intervenciones en conferencias, en escuela de negocios, en fórum, universidades y asociaciones sobre temas relacionados con estrategia tecnológica, liderazgo, gestión y también desarrollo de nuevo talento. Pilar, buenas tardes y gracias por atendernos desde Nueva York.
Buenas tardes.
Una cosa, ¿cómo está el tiempo? ¿Pasa mucho frío allí o no?
Pues hoy nada, un día, vamos, parece que estamos en Sevilla en realidad.
Bueno, pues hoy
estamos a 16 grados, soleado, una cosa increíble el invierno que muy estamos bien teniendo.
Qué bien, Pilar, encantada de saludarte y de hablar contigo otra
Hola,
vez.
Hola, María Eugenia.
¿Qué tal?
Encantada.
Según un artículo del diario El Mundo, en los últimos 4 años España ha enviado un 20% más de estudiantes fuera. ¿Cómo crees tú que afecta esto a la fuga de talento? Pilar, tú que has tenido tanta experiencia en tantos países y dirigiendo distintos departamentos y que has tenido equipos multidisciplinares en distintos países del mundo.
Bueno, yo el concepto de fuga de talento, digamos, yo no lo vería tanto en el área de estudiantes, ¿no? Porque al final yo creo que los profesionales cuando buscan una salida, lo que están buscando es una formación determinada y una experiencia determinada, ¿no? El problema de la fuga de talento es cuando esos profesionales llegan a su actividad real y bueno, pues perdemos el contacto, perdemos el conocimiento de dónde están y España como país o las empresas en realidad han perdido el contacto, la posibilidad de tener ese conocimiento o esas personas en nuestro entorno, ¿no? A mí me parece que estudiar fuera es un tema, bueno, yo creo que es básico. Es decir, yo creo que el mundo actual es un mundo interconectado. Cualquier empresa que, bueno, muchas de las empresas españolas, por ejemplo, y con orgullo lo digo yo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, estás viendo que están operando aquí. Y no solo están operando, es que están desbancando. Ayer leí, por ejemplo, aquí en la prensa, que Zara está desbancando a grandes cadenas americanas tradicionales y de comercio medio, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando unos estudiantes se marchan fuera es una oportunidad, es una inversión del país, es una inversión en realidad del país y del mundo empresarial. Otra cosa es que no debemos perder el contacto con estos profesionales o con estos estudiantes que llegan a ser profesionales si deciden desarrollar su carrera profesional fuera. Hoy en día los países están haciendo una especie de base de datos, de información, hablando de lo que decía Fernando hace un minuto sobre el tema de la información, lo importante que es, de todos los profesionales con talento que tenemos fuera de nuestros países, para en un momento determinado, cuando hay oportunidades reales, poder llamarles y que vuelvan, ¿no? Y así lo veo yo.
Perdona que te interrumpa, Pilar, con el pequeño retardo que tenemos desde Sevilla, Nueva York. Soy Alejandro Cardenete. Muchas gracias por acompañarnos. En esa línea de lo que hablas, la persona que sale de España por falta de oportunidades y que en esta crisis de la que todavía estamos saliendo, tenemos todavía fases de recuperación, pensemos que esa persona se va y le va bien fuera. La pregunta es, ¿qué incentivo hay para volver? ¿Qué pasa con ese retorno del talento?
Como profesional, yo hablo también de mi experiencia personal. Yo he estado dentro de la compañía que he trabajado durante tantísimos años, he estado años fuera y años en el país. Años fuera y años en el país, la parte internacional con responsabilidades internacionales. ¿Cuál es el incentivo que hace que un profesional vuelva? Pues que haya oportunidades reales de seguir creciendo en su carrera profesional. Y la segunda, es la capacidad de seguir formándote y aprendiendo nuevas áreas. Yo creo que esas dos, desde el punto de vista profesional, son vitales. Y hay una tercera, que esta es muy variable, dependiendo de cada uno de nosotros, tal como somos, que es el tema personal, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes leer artículos sobre Nadal que dice que él le gusta vivir en este país y podría vivir en cualquier otro lado y ganar el doble de dinero que gana. Pero ese es el tercer punto, que es el personal. Yo creo que la calidad de vida que tenemos en España es, sin duda ninguna, un atractivo. Pero cuando estás en pleno fase de desarrollo profesional, tienes que tener oportunidades reales con crecimiento y, por supuesto, capacidad de seguir formándote y creciendo en base a la formación. Esto es vital. Esto es vital para personas que tienen ambición profesional, ¿no?
Sí. Siguiendo un poco esta línea de la formación, Pilar, yo creo que también las ayudas a, tanto desde la universidad como a las empresas es importante. Ya hay planes que lo están haciendo, ¿no? ¿Qué sector te parece a ti que es el que está sufriendo actualmente más fuga de talento?
Bueno, yo creo que donde menos, realmente, María Eugenia, no estoy muy al día de exactamente cuál es la situación, pero yo creo que donde más se está marchando la gente fuera, por lo menos fíjate lo que yo me encuentro aquí, yo aquí tengo un círculo de españoles con los que estoy en contacto con cierta frecuencia. Yo las áreas donde veo es donde no hay oportunidad. ¿Dónde no hay oportunidades ahora? Por ejemplo, en el área de investigación y desarrollo. Por el tema de la crisis, como bien sabemos, se han recortado mucho los presupuestos en esas áreas. Y aquí hay muchos investigadores españoles que están en las universidades, trabajando en los laboratorios, en las áreas de desarrollo e investigación, de forma significativa, ¿no?
¿Te parece, Pilar?
Yo no digo que todo sea, pero esa es un área. Hay otra que, evidentemente, es todo el tema relacionado con la construcción. Ahí, como bien sabemos, ha habido una crisis tremenda en España, con lo cual pues hay muchas salidas también de profesionales fuera.
Sí, pero simplemente dos apreciaciones. Pilar, estabas hablando del tema de la universidad y de la investigación. ¿Crees que habría que fomentar más posgrados nacionales con becas a nivel doctoral aquí en España?
Por supuesto, por supuesto.
Ya.
O sea, todo esto.
Sí, ¿no? Y has nombrado el sector construcción y los datos del paro último nos dicen que precisamente, a pesar de que ha cambiado la tendencia en el tema de la construcción y todo lo relacionado con la construcción, la arquitectura y tal, porque a pesar de ser uno de los sectores más castigados en los últimos años, en los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal, la construcción se está recuperando. Así que hay datos positivos.
Bueno, yo también os digo, yo la experiencia que tengo también en el entorno donde nos hemos movido de la forma tecnológica, un poco lo que contaba también Fernando desde el punto de vista, yo creo que hoy en día el mundo tecnológico, el área tecnológica va a hacer que cambien muchísimo y va a ser, esto es una revolución podríamos decir industrial, ¿no?
Como sí, la que hubo en su momento. Es un cambio de paradigma, sí.
Es un cambio total. Y eso lo que quería decir es que seguramente veremos trabajos que hoy van a terminar desapareciendo, trabajos más tradicionales, versus otros trabajos que van a surgir, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que focalizarnos, hablo como país, como instituciones, yo desde ahora, desde la Fundación, estoy haciendo mucho foco en ese área también, es intentar pensar cuáles van a ser esos trabajos del futuro y ayudar a la preparación para estar ahí, ¿no? El tema de inteligencia artificial, temas digitales, esos son trabajos que hoy en día están surgiendo y que realmente ahí podemos tener un potencial tremendo. Uh-huh. Pero hay que focalizar ahí y hay que formar a la gente, hay que integrarlo, ¿no?
Bueno, pues con Pilar García Ceballos Zúñiga y con Fernando Iglesias, además, por supuesto, de con María Eugenia Sánchez Valdayo y Manuel Alejandro Cardenete, estamos hoy hablando de empleo y nuevas tecnologías. Tenemos un par de minutitos para, bueno, casi en modo de tertulia, cerrar esta parte. Hemos recibido una comunicación a través de un mensaje de voz de WhatsApp de un chico joven, de un oyente, que yo creo que preguntaba, vamos a oírlo, sobre el tema del retorno del talento, precisamente.
Hola, buenas tardes, soy José Aranda, soy estudiante de tercero de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de Yolanda Lucía. Y les lanzo mi pregunta para esta tarde. ¿Cómo puede España traer a todos estos jóvenes que han salido fuera y tienen ya un trabajo estable con un sueldo que difícilmente podrían soñar en nuestro país? ¿Se deberían tomar medidas?
Venga, pues Pilar desde Nueva York, Fernando desde Sevilla, ¿qué opináis?
Pilar. Yo creo que hay dos temas importantísimos. Uno, las oportunidades, que las tenemos que tener. Y el segundo, vuelvo otra vez, tener bien localizado cuáles son las personas con talento que están trabajando en el exterior. Que hoy, desde el punto de vista interno de empresa, es decir, una multinacional, como puede ser pues cualquiera de las multinacionales que tenemos, incluso española, sabe perfectamente dónde tiene el talento, ¿no? Y cómo volver a traerlo cuando hay una oportunidad. Yo creo que el problema lo tenemos como país cuando la persona empieza sus trabajos fuera en empresas extranjeras y perdemos el conocimiento de que ese talento existe ahí. Entonces, mi opinión para este, o la respuesta sería, tenemos que crear esa red. Fernando, no sé si quieres añadir algo.
Sí, voy a añadir, Pilar, que nosotros en nuestros centros tecnológicos de Almería y Málaga, precisamente, que tú los conoces bien, aunque sea de lejos, pues tenemos un problema precisamente en las pirámides de profesionales que hay, que con muchas capas de jóvenes, y necesitamos mandos intermedios, ¿no? Entonces estamos apoyándonos muchísimo en las instituciones, como es la Junta de Andalucía, Agencia IDEA, por acogernos a los programas que tienen oficiales de retorno del talento. Porque de verdad estamos muy necesitados que vuelvan andaluces a Almería, Málaga, Sevilla, Huelva.
Yo creo que esto es un tema al final de gestión de las personas. Yo creo que hay mucha gente, muchos jóvenes fundamentalmente, que se están, porque los jóvenes son los que pueden, tienen esa movilidad, ¿no? Geográfica, familiar, no tienen cargas. Son los que se están yendo, pero también hay muchos que están deseando volver. Yo creo que si potenciáramos un poquito más las ayudas a las pymes, sobre todo, bueno, y a las grandes empresas, y aquí hacer un llamamiento a los poderes públicos, tanto estatales como de la región, que ayudaran a atraer a esa gente, porque esos chavales muchas veces están aprendiendo, es una oportunidad, estoy de acuerdo contigo, y eso lo hemos hablado muchas veces, Pilar. Tengo sobrinos, hijos, a los cuales les afecta todo esto, pero al final el retorno del talento creo que debe de pasar por una modificación de algunas estructuras demasiado rígidas del mercado laboral.
Bueno, pues quiero agradecer a Pilar García Ceballos Zúñiga y a Fernando Iglesias que hayan compartido este ratito de la tarde sevillana desde el mediodía neoyorquino en el programa Empléate. Pilar, muchas gracias y mucha suerte en estos tiempos americanos. Fernando, también mucha suerte en sus éxitos profesionales. Son ya las 18 horas y 55 minutos. Esto es Empléate. Seguimos adelante.
¿Te interesa el mundo del trabajo? Empléate. Cada miércoles a esta hora en COPE Más Sevilla.
Tienes claro lo que quieres. Solo necesitas que alguien te dé la oportunidad de conseguirlo. Por eso en la Universidad Loyola te ofrecemos una formación de máxima calidad de concepto internacional y global. Más de 20 titulaciones oficiales que te garantizan posibilidades reales de conseguir empleo y que te harán crecer como persona. Universidad Loyola. La oportunidad de ser lo que quieres ser y de llegar donde quieres llegar. Infórmate ahora en el 900-200-202 o entrando en uloyola.es. Vi Loyola.
Bueno, pues estamos ya terminando este programa de hoy, miércoles día 8. Lo vamos a hacer con María Eugenia Sánchez Valdayo y algunos apuntes de la agenda. Por ejemplo, el número de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil crece a un ritmo de 500 cada día.
Sí, esto quiere decir que uno de cada tres jóvenes han encontrado empleo, de los que se han adscrito a las medidas del Real Decreto para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La ministra Fátima Báñez señala que este sistema cuenta con 421.209 inscritos, de los que 143.645 han encontrado un empleo.
También es bueno mencionar que ha descendido la quiebra de familias y empresas en un 17% en 2016 y que, por otra parte, en relación con lo que hemos venido hablando en el programa de hoy, Microsoft ha presentado herramientas para motivar la interactividad entre las máquinas y los humanos.
Sí, esto parece algo curioso. Son 25 herramientas que presenta la compañía tecnológica bajo el nombre Microsoft Cognitive Service y permitirá detectar el estado de ánimo de los usuarios, entender distintos idiomas y permitir que diferentes profesionales sin experiencia previa puedan integrarse en el campo del machine learning.
Muy bien, pues muchas gracias, María Eugenia. No queremos terminar este programa, amigos, sin mencionarles algunas ofertas de trabajo que están en el mercado. Probablemente haya más de las que incluso podemos sospechar y que puedan resultar, además, muy útiles para aquellos demandantes que estén interesados. Voy a poner algunas encima de la mesa. Actualmente hay ofertas de empleo en la Junta de Andalucía, que se pueden consultar en la web juntadeandaluciatodojunto.es. También en otros organismos y entidades públicos, en concreto ofertas de empleo ERES o EURES, que están disponibles en el BOE, boe.es. Asimismo, varias ofertas de la Diputación de Málaga y hasta 33 plazas de controladores para centros de coordinación de salvamento y coordinación marítima. Estas también se pueden ver en la página del BOE. Se convoca, por ejemplo, una plaza de administrativo para el Instituto de Comercio Exterior, el ICES, en la ciudad de Chicago. Puede ser atractivo para alguno de nuestros oyentes. Varias ofertas de profesores de religión católica en Almería, Cádiz y Córdoba. Una de profesor de francés en Jerez. Y numerosos puestos de animadores turísticos, cantantes, comerciales, responsables de marketing, teleoperadoras, administrativos, también en el sector de la hostelería, en el de salud óptica y cuidado de personas, peluqueros, limpiadores, mecánicos, carpinteros. En definitiva, si alguno de nuestros oyentes precisara un poco más de información sobre alguna de estas ofertas que nos limitamos a poner encima de la mesa, pueden contactar con nosotros a través de los medios habituales que vamos a recordar una vez más: empleate.sevilla@cope.es, @empleatecope como tuit y al teléfono 672-091-956. Estaremos encantados de ampliarles la información y además estamos pensando también pues pronto poder anunciar dónde todas esas ofertas de trabajo pueden ser perfectamente visualizadas, ¿verdad?
Que se empleen todos los parados de Sevilla y de Andalucía.
Ese es uno de los muchos objetivos de este programa. Hasta aquí llegamos, amigos. Están a punto de dar las 7 de la tarde y ya llega Juan Pablo Colmenarejo y La Linterna. Quiero adelantarles que la semana que viene hablaremos de integración y empleo. Fíjense, si ya es difícil en general encontrar un puesto de trabajo, imagínense el muro enorme que deben tratar de escalar aquellas personas que tienen capacidades diferentes, personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social. De integración y empleo hablaremos, entre otros, con el director general de la Fundación ADECO, Francisco Mesonero. Nada más, muchas gracias a todos por seguirnos, a María Eugenia Sánchez Baldayo y a Manuel Alejandro Cardenete y también a Jaime por su ayuda en este programa y, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.
Empléate, un programa sobre el mundo del trabajo al servicio de los sevillanos. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Más Sevilla.
Empléate, con el patrocinio de la Universidad Loyola Andalucía.